Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Como cada semana nos reunimos en la cabina de Radial 3.14 o muchas veces en los hogares o en los talleres de nuestros invitados. El día de hoy estamos aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca y queremos que, por supuesto, conozca a nuestra invitada del día de hoy. Así que acompáñenme.
Lina María Pastrana es licenciada en Comunicación Gráfica por la UNAM, docente, escritora. Sus obras han sido presentadas en diversas exposiciones en México y Europa. Ha participado con diversos artículos e ilustraciones en periódicos y revistas, así como cuentos cortos. El trabajo de Pastrana ha destacado como caricaturista con perspectiva de género. También ha participado en televisión y en el mes de marzo presentó su trabajo gráfico, visibilizando la violencia hacia las mujeres y a la inequidad que aún existe. Desde su primer libro publicado, los temas giran alrededor de fenómenos sobrenaturales. Los Duendes de las Supersticiones consta de 9 historias que hacen referencia a esas casualidades o coincidencias que parecen persistentes en la vida de algunas personas. Su más reciente libro, Cállate los Ojos, escribe sobre el concepto conocido como el sueño de los justos y hace referencia a esa muerte indolora que muchos consideran un premio y que consiste en que la muerte se te presenta de manera dulce, pero que en realidad puede ser diferente. Este libro tuvo lugar en una presentación el 29 de mayo en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.
Lina María Pastrana, quien es licenciada en Comunicación Gráfica, como ya usted lo escuchó en la semblanza, pero también pues ha participado en diversas exposiciones, es escritora y vamos a conocer de su propia voz su historia. Así que agradezco, Lina María, que estés aquí en esta tu casa para que toda la audiencia de Voces del Tiempo conozca a través de tu voz tu historia y sobre todo también el legado que quieres dejar. Así que bienvenida.
Muchas gracias, Laura. Ahora sí, por el espacio y para dar a conocer mi trabajo, sí.
Así es. Mi querida Lina, vamos a iniciar yéndonos, ahora sí que recorriendo el cassette, echándolo para atrás, hasta los inicios, es decir, a tu niñez, a tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era esa Lina de niña?
Mira, era una niña de pronto muy seria. Tenía pocos amigos, pero efectivos. Niñitos, mi vecino David, mi amiguita del kinder que se llamaba Lulú. Y recuerdo que desde esa época, mi papá me llegó a comentar, ¿no? Porque vio algunos dibujos que hice y le gustaron mucho, pero pues, ¿qué puede uno esperar? Todos los papás adoran los dibujos de sus hijos, ¿no? Pero me decía, ¿sabes qué, hija? A lo mejor tú cuando seas grande puedes ser caricaturista. Me sonó muy raro el nombre. Digo, ¿y eso? ¿No? Que puedes dibujar así como acabo de ver tus dibujos y puedes dibujar al presidente. Yo dije, ay, al presidente, yo prefiero dibujarte a ti, a mi mamá, a mis hermanos. Dice, está bien, hija, hazlo, ¿no? Pero desde ya esa época me empezó a gustar mucho esto de, yo creo que ya tenía la vocación de ilustradora, de dibujante, y ya ves, cosas del destino, sí llegué a publicar caricaturas ya en el futuro,
¿no? Así es, y que de eso lo vamos a ir desglosando poco a poco, mi querida Lina, pero quiero que también recuerdes qué juegos habían en tu época, cuáles eran esos juegos, que imagino, bueno, también estabas inmersa en lo de la caricatura, en estar haciendo estos dibujos, como bien lo mencionabas, pero habían algunos otros juegos que quizás muchos ya no están ahora, ya no los llevamos a cabo.
Sí, ahora que lo mencionas, nuestros juegos utilizábamos más la imaginación. Uh-huh. Te estoy hablando más o menos de mi época preescolar, que sí, con este primer amigo que era mi vecino, David. Imagínate nuestros juegos, uno que recuerdo era construir una nave espacial con todos los triques que estaban en el patio de nuestra casa. Uh-huh. Y entre los dos, ¿qué te diré? 3.5, 4 años de edad, comenzamos a armar un avión, según nosotros. Eran con llantas, tablas, y muy curioso porque de pronto pues no volaba, entonces tratábamos de qué está pasando. Y ya fue él, consiguió un volante de su casa. No, a lo mejor nos hace falta moverlo. Ok, las alas eran un par de tablas, y recuerdo que no volaba. Ah, y además muy listo mi amigo, me decía, métete tú al avión, o sea, adentro de la pila de llantas, y ya cuando te eleves, le digo, ¿y cómo le voy a hacer para bajar? Y me decía, ya cuando estés arriba vemos cómo le haces, ¿no? Lo que recuerdo que era delicado es que como no volaba, empezamos a pensar, ¿por qué será? Ah, le falta gasolina. Ya ve a buscar tú, qué bueno que nuestros papás tenían todos esos líquidos bien guardados o no había líquidos peligrosos, porque sí, ahora es lo que se les pide, aleja a los niños de cosas que su imaginación puedan hacer, sí, que empiecen a hacer experimentos, ¿no? Sí.
Y que muchas, sí, veces, pues, a esa edad somos inocentes, no medimos el peligro, ¿no? Y como digo, sí, uno está utilizando la imaginación, echándola a volar, y que, pues, muchas veces hay esos accidentes lamentables que, pues, hay que prevenirlos, ¿no? En algún momento. Mi querida Así Lina, es. Eres de aquí de Morelos, de este maravilloso municipio como es Zacatepec, así que así háblanos un poquito de tu municipio.
Mira, la verdad, estaba muy pequeñita cuando nací en Zacatepec, uh-huh, ¿no? Pero a los 2 años nos fuimos a la Ciudad de México. Uh-huh. Estuvimos ahí 5 años, regresamos a Morelos, pero a Cuernavaca, uh-huh, otros 5 años, y después a la Ciudad de México, donde por cuestiones de estudios, mis papás prefirieron, imagínate, fuimos 7, uh-huh, 7 bendiciones tuvieron ahí mis papás, entonces pensar desde el que ya entraba a la universidad hasta el que estaba en el kinder, pues todos vámonos allá. Y ahí estuve también, que será 20 años, y después ya regresé nuevamente a Cuernavaca, ya a instalarte.
¿Y qué recuerdos, sí, tienes de allá de Zacatepec? A lo mejor dices, bueno, en mi infancia sí había a lo mejor un edificio histórico, algún hecho importante, pero que ahora ya no está, o que a lo mejor hay cosas más.
Pues realmente de Zacatepec no conozco ni las calles, pero como que mi memoria, no sé, siento más presente nuestro primer viaje a la Ciudad de México, uh-huh, estuvimos en la Unidad de Independencia. Uh-huh. Y era un lugar muy bonito, había teatros, como que era el resultado del milagro mexicano. Uh-huh. En el kinder nos regalaban juguetes. Uh-huh. Y sí recuerdo el deportivo, donde nuestros papás caminando nos llevaban a nadar. Uh-huh. Y sí era un lugar, me agradaba. Fue un poco contrastante porque después de esos 5 años regresamos a Cuernavaca en la colonia Vista Hermosa, que, uh-huh, compraron una casa a mis padres, pero yo me sentía completamente aislada. Ahorita ya es una de las avenidas más transitadas, pero cuando llegamos, donde llegaba la casa, lo siguiente era terracería, uh-huh, le decíamos el Montecito. No había nada, inclusive no había transporte. Rara vez pasaba el Peniquintas, creo que era el camión que pasaba. Y esa etapa, que fue prácticamente toda mi primaria, la recuerdo como aburrida, como que de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. y ya no había, no sé, algo más motivante, ¿no?
Sí. ¿Qué recuerdos, no? Es importante también de repente sentarnos y pues decir, a ver, esto forma parte de mi infancia porque de ahí se derivan muchas cosas más. Vamos a hacer nuestra primera lectura, Lina María, por favor, si me lo permites, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Esto forma parte de su primer libro y volvemos, hacemos una pausa.
El extraño poder de la mente. Hitler convenció a millones de alemanes con el poder de su mente y provocó una de las tragedias más espeluznantes de la humanidad. La historia está llena de casos semejantes. En la mente se generan los sueños, los temores, las supersticiones, mismos que han inspirado los desconcertantes relatos contenidos en este volumen. Se materializan los sueños. El famoso monstruo del lago Ness, de comportamiento más extraño que su siniestra figura, podría ser la materialización de una superstición surgida de la multitud de mentes que convergen en una misma historia. Si todos los hombres del mundo persiguieran una misma meta de bienestar, de justicia, de respeto universal, quizás cambiaría la faz del planeta. Son infinitas las notas curiosas que a diario leemos en los periódicos y que han inspirado a la autora, los entretenidos relatos de este libro, en los que el azar y los sueños se mezclan y se confunden con la realidad. Es el texto de la contraportada de mi primer libro, Los Duendes de las Supersticiones.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo conversando con la licenciada en comunicación gráfica, caricaturista, pero que también su trabajo ha sido expuesto en diversas exposiciones, Linda María Pastrana, quien está aquí hoy como invitada en Voces del Tiempo. Ya hablamos en el primer bloque acerca de su infancia, pero bueno, ya nos platicabas de este uso de la imaginación. ¿Cuál fue el primer dibujo así que te recuerdas, que tú recuerdas y que digas, ay, este para mí es emblemático por alguna cuestión?
Mira, en esa época de preescolar, cada quien, ya ves, los niños les da por dibujar caballos, casitas. Yo tenía la idea tonta de dibujar a todos, imagínate, toda mi familia, gente que sí iba a ir al cielo, porque todos devotas. Entonces ponía a mi papá con sus botas de vaqueras, a mi mamá, a mis hermanos, todos con botas, y eran dibujos que le hacían reír mucho a mi papá, porque, y se me quitó esa obsesión hasta que me compraron un par de botas, ¿no? Entonces ya salí en el kinder bailando y demás, ¿no? Y lo siguiente ya era copiar, me gustaba mucho el retrato. Teníamos por ahí una enciclopedia que está en muchas casas, que era dibujo, ballet, y no recuerdo, pero de ahí sacaba yo dibujos de animales, de figura humana, y trataba de que me quedaran lo más parecido a lo que veía.
¿Cómo logras capturar esa esencia? Digo, a ti puede ser fácil porque, bueno, dominas la técnica, ¿no? Muchos de nosotros que no sabemos dibujar, pues hacemos nuestros garabatos y tratamos como de hacerlo lo más real que se pueda. Pero ¿cuál es tu técnica? ¿En qué te fijas? ¿Cuál es lo que ves en esas caricaturas que plasmas?
Mira, cuando estaba ya en la primaria, el retrato yo creo que siempre me ha llamado la atención. Recuerdo los ojos de mis compañeras. Estuve en la primaria Braulio Rodríguez en Cuernavaca, y ese brillito que proyectaban, lo empecé a trazar. Eso ya es salirme de la revista o del libro de dibujo y ver en vivo a las personas, como que emanaban cierta luz, y trataba yo de captarla, ¿no? Sobre todo en la mirada. Y a veces nada más hacía ojos, ¿no? Porque sí quería captar casi el reflejo que se veía en ellos. Y posteriormente, no sé, cambié, como que tenía mis etapas, ¿no? Uh-huh. Y me dio por hacer figuras de peluche. Uh-huh. Uy, no, también fue una etapa ya más adulta. Bueno, tenía 10, 11 años, uh-huh, y quería yo hacer todos los muñecos, ¿no? Que el gato, el perro. El problema que te comento es que vivíamos donde no había transporte, y para viajar de Río Mayo al centro de Cuernavaca, a veces teníamos que irnos a pie para conseguir en las mercerías los moldes. Hay por ahí alguna amiguita que me acompañaba, pero el regreso era fatal porque se hace de noche, calles solitarias, ¿qué voy a hacer, no? Pero ya con el poco material que tenía, empecé a armar yo una repisa con la ardilla, el pato, el conejo, o sea, haz de cuenta esculturas, pero de peluche, ¿no?
Sí. ¿En qué momento, Lina, lo tomas ya en serio de decir, a ver, creo que este es mi talento, esta es mi vocación, esto es a lo que me voy a dedicar y lo quiero hacer de manera profesional?
Mira, cuando estaba yo ya en esa etapa difícil del bachillerato, que tienes que elegir una carrera, a pesar de que me gustaba mucho todo esto del arte, ya ves que escuchas voces, ¿de qué vas a vivir? Eso no deja. Y yo decía, no, sí, tienen razón. Entonces hice mi solicitud para entrar a la UNAM, para entrar a la carrera de odontología. Y no me aceptaron la solicitud porque yo había estudiado en el área de físico-matemáticos y necesitaba el área de químico-biológica, si no, no podía entrar. Y en una tarde recuerdo que tuve que decidir a qué carrera irme porque ya tenía que entregar mis documentos al otro día. Y mi hermano mayor se fue a la universidad, me consiguió un libro de las carreras que se daban, y ponte a leer y a ver a qué resultado llegas, ¿no? Y ahí empecé a batallar entre veterinaria o comunicación gráfica. Imagínate, yo de no, ahora sí me pongo a pensar. Sí me gustan los animalitos, pero caray. Y me la jugué, dije, comunicación gráfica. Cuando empecé a ver las materias y el campo de acción, dije, no, esta. O sea, final. Y además era una carrera que no te pidieran cualquier área, porque me habían bloqueado porque no tenía el área 2. Y en cambio, en comunicación gráfica y en veterinaria, cualquier área que hubieras estudiado te admitía.
Sí. ¿Te imaginaste, Lina, que la voz de tu papá, cuando te dijo que podrías dibujar hasta un presidente o al presidente,
qué curioso,
pues sí, tuviera resultado, ¿no? Es decir, que dijeras, sí, me lo voy a tomar en serio, pero que también es un camino con muchos desafíos, con muchos obstáculos, sobre todo siendo mujer.
Así es, fíjate, es un club de Toby, el mundo de los caricaturistas. Y ahorita, curiosamente, recordando también esas palabras, es que mi papá estuvo mucho en la política, y yo creo que es lo que se le vino a la mente, dibuja al presidente. Nunca lo dibujé, hice muchas caricaturas por ahí, después te las muestro, pero hasta ahora, hasta el año pasado, año y medio, dibujé, pero a la presidenta. Y le envié esa caricatura a su Facebook. No sé si le haya gustado o no, pero dije, ah, mira, se cumplió. Ahora sí que a la primera mandataria de mi país, y ya hice su caricatura.
Fíjate, sí, cómo la vida de repente va dando tantas vueltas, ¿no? Uno no sabe en qué momento a futuro pues vas a consolidar pues esas ideas, esos proyectos, ¿no? A lo que uno se va a dedicar. Lina, sí, pues también preguntarte acerca pues de este camino, como bien lo mencionabas, no es fácil tocar esas puertas en los periódicos, en las revistas, sí, decir aquí estoy, aunque soy mujer, pero ¿sabes qué? Si quiero hacer, pues quiero retratar, quiero hacer una parodia de a lo mejor algún político, quiero expresarme a través de la ilustración. ¿Cómo fue ese camino para irte abriendo esas puertas?
Sí fue difícil, pero al mismo tiempo tuve la suerte de, toparme con editores que se la jugaron conmigo. Uh-huh. De hecho, las primeras caricaturas, también por ahí te voy a mostrar casi la primera y la última, que es la de la presidenta. Uh-huh. Empecé a sacar un personaje que se llamaba Marichuy. Uh-huh. Y hablaba sobre feminismo. Y bueno, veía yo a mis editores como, ok, vamos a ponerla, uh-huh. pero estamos hablando de una época, era finales del siglo pasado, uh-huh. finales de la década de los 80, donde era un tema muy delicado, mucha gente lo tomaba personal. Recuerdo que el feminismo lo interpretaban como odio hacia los hombres, por más que les explicaras, no, es que checa el diccionario, es una ideología que está a favor de que se respeten los derechos de las mujeres. No, no, es odio a los hombres. Entonces tenía que hacer mis dibujos de Marichuy de manera, pues, muy respetuosa para no pisar callos machistas ahí. Uh-huh. Lo curioso es que finalmente había, cuando lo enseñaba para pedir trabajo en otros lados, a los que les gustaban eran a los varones, de pronto, las viñetas que hacía. Dije, ah, caray. Entonces ahí también me di cuenta de que tanto el machismo como el feminismo no era una cuestión de hormonas, es una cuestión de ideas. Uh-huh. Y ahorita que estamos todavía dentro del mundial, como que esa idea se me refuerza más, cuando me pongo a pensar que cuando fue el primer mundial de fútbol de las mujeres en el 71, yo ya tenía la edad, tuve la oportunidad de entrar al estadio, de ver la final y ver aquello lleno. Y es lo que me pongo a pensar, las chicas, como les decían las chamacas, cuando le preguntaban por su vocación, ellas comentaban que quien les había enseñado a jugar fútbol había sido el papá, el hermano, el amigo del barrio, y cuando vi el estadio, ahí había hombres y mujeres. Todos querían verlas a ellas jugar fútbol, y de pronto el fútbol femenino se muere. Uh-huh. ¿Por qué? Parece que a los empresarios del fútbol no les gustó. O sea, entonces ahí me di cuenta que habrá hombres y mujeres que apoyan y hombres y mujeres que no les gusta.
Así es. Uh-huh. Hay para todo, ¿verdad? En esta vida. Mi querida María, también platícanos, pues, acerca de cómo construyes un personaje, ¿no? Porque tiene que ver también un poco, pues, de psicología, cómo va a ser ese personaje, qué es lo que quiere retratar, cómo lo vas a hacer, qué personalidad va a tener, hasta qué humor va a llevar ese personaje.
Sí, fíjate que eso también es una cuestión de observar. Uh-huh. Yo siento que lo que yo tengo es que soy muy observadora, ¿no? Tanto para poder dibujar como para poder describir emociones, personalidades. Por ejemplo, en el libro de las adivinanzas de Vicencio Trigo, son retazos de historias que me contaron amigas. Uh-huh. Tenía una vecina que me decía que su hermano había muerto de forma violenta. Dice, es que él tenía siempre la idea de defender a quien sentía que lo estaban atacando. Y dice, y una vez se metió a defender a unas personas, no era ni su pleito, y llegaron y lo mataron. Y aquí el personaje de Vicencio Trigo, así lo fui describiendo. Uh-huh. Esa gente que no puede contener, ayudar a los demás. Por un lado dices, qué bueno, ¿no? Uh-huh. Y por ayudar a los demás acaban matándolo. Aquí el personaje de Vicencio Trigo trata de ayudar a sus grupos de amigos, él es un líder de un sindicato y para proteger a los compañeros, sufre de pronto un accidente, ¿no? Uh-huh. Que ya sabemos que no fue accidente, o sea, lo mandaron matar. Pero casi todos los personajes es eso, es el recuerdo de alguien que me platicaron cómo era, uh-huh. o que yo personalmente conocí, y así vamos poniendo su perfil, ¿no?
Así es como vas construyendo el personaje. Ajá. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Mi segundo libro, Las adivinanzas de Vicencio Trigo. En la contraportada puse, quizás lo único que busque ese fantasma acosador es ayudar. Este libro es ya una novela. De hecho, es la única novela que he escrito. Los otros libros es una colección de cuentos cortos de estilo realismo mágico, y les voy a leer lo que puse en la contraportada. La novela de las adivinanzas de Vicencio Trigo habla de esos desesperados intentos que hace un espíritu por comunicarse con sus seres queridos. Consciente de que ya no tiene voz ni cuerpo, su nueva condición de fantasma le da pocas opciones para que lo tomen en serio. Esta historia está inspirada en anécdotas en donde los vivos admiten haber sentido la presencia de los muertos. Las explicaciones pueden ir desde las conversaciones que tuvieron con él o ella en sus sueños, hasta mensajes enviados a través de los animales. Cada capítulo está ilustrado con fotografías fantásticas que ilustran el duro camino que emprende Vicencio Trigo para alcanzar su objetivo, ser escuchado.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a través de Universal 102.9, la radio que nos une, ya sea también por FM y en las plataformas. Gracias por disfrutar de esta conversación. María, pues estamos conversando ya un poquito de lo que es tu trabajo como caricaturista, pero ahora vamos a conocerte en esta faceta de escritora, y me gustaría que nos fueras narrando cronológicamente pues tus libros, por favor, si eres tan amable. ¿Cuál fue el primero?
El primero es Los Duendes de las Supersticiones.
Es este que tengo.
Ajá. Uh-huh. Mira, también tiene una historia curiosa. Yo, cuando como ilustradora llevé material a una editorial y les gustaron los personajes, que eran fotografías, una técnica que se me ocurrió ahí de hacer muñecos y los muñecos hablaban. Y me dijeron, es tan bonito, vamos a hacerlo. ¿Dónde está la historia? Y le digo, bueno, ¿qué no tienen ustedes escritores? Y dice, sí, pero los tenemos ocupados en otra cosa. Entonces, dice, tráiganos la historia. Y ahí fue cuando dije, no, tengo que escribir algo y que suene interesante. Empecé a escribir algunos bocetos, ahí relatos cortos, pero fue cuando se vino el temblor. Uh-huh. Toda la ciudad se detuvo, las oficinas se cerraron y quedó guardado en un cajón por ahí, ¿no? Uh-huh. Y después voy viendo en el periódico un anuncio que a mí me emocionó. Uh-huh. Decía, si eres escritor, ven a la editorial tal. No quiero ni recordar el nombre. Y posiblemente te podamos publicar tu libro. Me puse, cogí mi material, lo llevé y me dijeron, a la señora Emma le encantó tu trabajo, prepárate para firmar contrato comenzando el año. Eso sería en noviembre, yo dije, no, en enero, ya. Llega enero y voy y me dicen, aquí tienes su manuscrito, muchas gracias, adiós. Y, caray, uh-huh. No que ya estaba todo. Tiempo después vi una telenovela con una, Los Duendes de las Supersticiones, un relato que se llama Tu más ferviente admiradora, el nombre, todo igual, ¿no? Y dije, ah, caray. Entonces, en ese momento sí me sentí indignada, cogí claro. mi manuscrito, contraté una secretaria para que me lo dejara muy bonito uh-huh. y lo llevé a una editorial, Edamex. Uh-huh. Y también me dijeron, después le avisamos, como tardaban en avisarme, dije, voy yo, ¿no? Uh-huh. A preguntar qué pasó. Y les dije, me entregan mi manuscrito. Y recuerdo que lo buscaban, había pilas de manuscritos uh-huh. y no lo encontraban, ¿no? Y me dijeron, ¿ya le avisaron por carta que fue rechazado? Le digo, no me han dicho ni que sí ni que no. Uh-huh. En eso abren un cajón de un escritorio y había dos manuscritos, el mío y el de otra persona. Dice, es que fue aceptado. Dice, su libro sí se va a publicar. Y ya fue cuando salió Los Duendes de las Supersticiones. Ya el segundo, Las Adivinanzas de Vicencio Trigo, pasaron prácticamente 9 años, 8 años, y me quise lanzar yo sola como autora, editora, y saqué mi ISBN, todo, y publiqué. Esta ya sería la segunda edición, ¿no? La primera edición fue muy sencilla, y a promocionarlo, ¿no? Lo llevé a periódicos y demás. No he tenido, ese es el problema que tenemos también los escritores, la forma de distribuirlo, siempre hay que conseguir a alguien, ¿no? Pero bueno, en lo que estaba yo ocupada en otras cosas, se quedaba y entre amistades y gente que conocía se iba vendiendo. Ya el siguiente fue tiempo después porque empecé a escribir, pero ya directamente en revistas, y era cuentos cortos. Entonces me quedé pensando, en Editorial Mina fueron varios años de escribir cuentos cortos, voy a tomar los mejores, los que les gustaron a mis compañeros, y voy a hacer un libro. Y ya fue cuando empieza a surgir Más Ligera que un Suspiro, pero combinado con una noticia, noticias que veía yo en la televisión, y había un tema que a mí me pareció como muy importante. Ahorita no lo noto tan fuerte, pero ¿qué te comento? En principios de este siglo había muchos problemas con las chicas que estaban obsesionadas con su peso, al grado, como comento en la contraportada, que ponían en peligro sus vidas. O sea, llega un momento en que se veían al espejo y siempre se veían gordas. Entonces, en los comentarios que pasaban en la tele, empecé a notar todo. Una persona decía, no, el perfil de estas chicas es que son como muy perfeccionistas, normalmente de clase media, clase alta, aunque ya está, esto está afectando a todos. Y después comentarios como, vean este pantalón, es talla cero. Lo llegas a encontrar en un almacén, pero no hay quien quepa en ese pantalón. Y muchas cosas. Las chicas están vomitando en las universidades, están hasta dañando el drenaje. Todo ese...
bulimia y anorexia, ¿no?
Empecé a armarlo como rompecabezas. Dije, ¿esto por qué pasa? Y mi teoría la puse en Más Ligera que un Suspiro y Otros Traumas. Pensé, es como para tenerlas controladas, si se supone que son chicas muy perfeccionistas, entonces que su idea de puedo ser química o puedo ser ingeniera, no. Lo importante es que seas talla cero. Entonces ya las distraen de lo que de veras vale la pena. Y con esta teoría, pues, hice ese libro que les ha gustado mucho a los jóvenes, hombres y mujeres. Lo hemos llevado a secundarias, a prepas, y parece que sí ha sido aceptado, porque en lo que le agrego, y Otros Traumas, son las historias que yo ya había recopilado de lo que les había gustado a mis compañeros en las oficinas, de traumas, por ejemplo, el del chico que lo vistieron de rosa cuando era bebé, y él piensa que por eso hizo enojar tanto a su papá que él se fue de la casa. O si no, otro tipo de traumas de la chica que el día de San Valentín todos están festejando y 2 días antes la cortó el novio. Pero ella pide su máximo deseo y se lo concede, no sea el amor de su vida. Y todas esas historias, eres como para demostrarles a los jóvenes que esa es la vida, ¿no? A todos nos va bien, mal, pero pues hay que seguir adelante.
Así, al fin y al cabo son aprendizajes, ¿no?, que nos está dando la vida. Y de ahí es tu más reciente producción, que es tu libro Cállate los ojos, que a mí me encanta el título.
Sí, a la mayoría de las personas, ¿de dónde, no? Sí. Pero esos son relatos también que quedaron ya registrados y también publicados en un periódico de aquí de Morelos. También es lo mismo este tema que me intrigan de cosas extrañas, por ejemplo, lo que dicen de el sueño de los justos. Uh-huh. Es con lo que comienzo mi libro. El sueño de los justos se supone que esas personas que tienen la fortuna de se van a dormir y mueren sin dolor. Yo me quedé pensando, caray, debe ser terrible, ¿no? O sea, por un lado, sí, ¿no? Pero ¿qué tal si en ese sueño estás metido en una pesadilla? ¿En qué momento tu mente te dice, hasta aquí llegamos o ya estás muerto? Y la historia parte de eso, de un joven, por eso pongo, cuando la muerte se te presenta de manera dulce. Está teniendo la pesadilla de que llega un hombre muy malvado, lo arranca de su casa, lo saca, lo mete en una camioneta y él cree que eso es real, cuando la realidad es que le acaba de dar un infarto, su familia lleva paramédicos, no lo salvan, pero él sigue con la idea de que por algo ya lo deja libre este hombre malvado, él trata de regresar a su casa. Cuando regresa, el único que lo ve es su hijo, entonces él sigue creyendo que está vivo. Lo único que se le hace extraño es que se cambiaran de casa. Dice, ¿cuánto tiempo habré pasado yo fuera de mi casa? Unas 3 semanas. Pero llega y hay un matrimonio ya viviendo, ya tiene otros muebles. Entonces dice, no, voy a la casa de mi cuñada. Y su hijito le abre la puerta. Dice, oye, ¿qué pasó? Y es cuando él empieza a atar cabos. Y se da cuenta que está muerto, sobre todo cuando el niño le dice, les comenta, ¿por qué no me ayudaron cuando vieron que este hombre me metía a la camioneta? Dice, pues es que los muchachos vestidos de blanco y rojo, y le decía el papá, no, es que era una camioneta verde. No, papá, era una camioneta blanca con luces. Y él empieza a pensar, ¿paramédicos? Llega la esposa en ese momento y él cree que está muy enojada porque no le hace caso. Y lo que le dice la esposa a la hermana es, mira, mi pobre hijo cree que está hablando con su papá. Dice, te dije que le tenías que avisar, aunque sea un niño, que su papá ya había muerto. Y es cuando él se sienta ahí en una silla y dice, ¿yo muerto? Pero bueno, eso le dejamos a los lectores después que vean por qué, ¿no?
Así es, no hay que hacer spoiler para que puedan mejor leer este libro, que tuviste una presentación reciente por parte de la Secretaría de Cultura, ¿no?
Uh-huh. Así es, apenas el 29 de agosto en el Museo Juan Soriano me dieron la oportunidad de hacer la presentación y ahí pues hablamos de varios de los cuentos, como te comento, de cosas extrañas que tratas de analizar por qué pasa esto. Hay uno de fobias que también les gusta mucho, porque la mayoría de las fobias dices, bueno, todos tenemos miedo a las alturas, a las navajas, pero ese miedo a cosas extrañas como a mujeres bonitas, al color negro, a lugares sagrados, y en este caso el personaje le tenía miedo a los juguetes, robots, cualquier cosa que en maniquíes, figuras de cera, y era su pavor, pero un pavor que ya lo querían llevar casi al manicomio porque no estaba dañando mucho a la familia y a los amigos por su obsesión por los muñecos.
Sí, es que importante, ¿no?, que se hagan estas exposiciones, estas presentaciones de libros, porque construyen ese diálogo entre el público y el artista.
Así es, sí, es como una reunión de amigos, ahora sí que me pongo de cuentacuentos y ver también la opinión del público, ¿no? Así es. Algunos dicen, no, yo también hubo una época en mi vida que le tenía miedo a los robots, ¿no? O lugares como iglesias y demás, y dije, ah, mira, entonces, de alguna forma, todos como que nos sentimos identificados con estos temas raros.
Así es. ¿Dónde podemos conocer tu trabajo, tu trayectoria, tu obra? Porque también has estado en diversas exposiciones. Sí. ¿Dónde podemos conocer más acerca de ti?
Pues mira, por lo pronto, en mi Facebook trato de poner fotografías de tanto de mis pinturas como de los libros. Inclusive pongo fragmentos de algunos de los libros. Y si alguien desea, pues que se comuniquen, ahí pongo un correo, uh-huh. Después si quieres damos un WhatsApp, sí, por claro ahí, sí, para poder enviarles el libro. Uh-huh. Pero ahí voy platicando un poquito, además de mi trabajo, de compañeros que han estado cerca de mí, que me gustan también sus pinturas o sus caricaturas, y les pido permiso y ahí ponemos las fotos.
Vamos a hacer nuestra tercera pausa, no sin antes tener también nuestra siguiente lectura. Volvemos.
Mi tercer libro, Más ligera que un suspiro y otros traumas. Para muchos resulta traumático tratar de encajar en un ideal tanto físico como de personalidad. Aquí se presentan 9 historias sobre los conflictos que enfrentaron cotidianamente diversos personajes. Algunos son malhumorados y otros divertidos, pero todos ellos intentan descifrar el origen de sus angustias. Y entre los ejemplos presentados observaremos a un niño pequeño quien inconscientemente se cree culpable del abandono de su padre, idea que le ha atormentado hasta su edad adulta. Por otro lado, una hermosa joven vive esclavizada a su belleza, que es considerada como patrimonio de su comunidad, y un oficinista a quien todo le resulta al revés, al igual que una señorita que no tiene suerte en el amor. Ambos en sus respectivos caminos descubren que el factor suerte sí existe. Y se concluye con un adolescente cuya obsesión pone en peligro su vida. Todos ellos, seres deprimidos, luchan en un mundo impredecible, pero logran vencer sus conflictos de una manera mágica. Magia que consiste en no perder la fe en sí mismo, admitiendo que no son perfectos y entendiendo que la imperfección es el común denominador de la humanidad. Personas que día a día se levantan y se guían por ese concepto, dicho o mantra que reza. A Dios rogando y con el mazo dando.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Recuerde que nos puede dejar sus comentarios, sus saludos. Su opinión es muy importante acerca de este trabajo que hacemos en Voces del Tiempo para conocer las historias de grandes personalidades del estado de Morelos. Mi querida Lina, en estos momentos de tu vida, ¿cómo te sientes?
Como que estoy ya en otra etapa, como en la etapa de promocionar. Por ahí me quedaron, dentro de las áreas que he trabajado, dibujo, fotografía, la idea de, ay, me gustaría hacer un cuadro, por ejemplo, de mujeres con esas faldas regionales. No lo he podido hacer, pero quedó pendiente, ¿no? O de escribir de algún otro tema. Me interesaría hacer algún cuento cuando escucho de una religión donde creen que su primera vida son hombres y su segunda vida son mujeres. Digo, uy, aquí saldría un cuento sensacional. Uh-huh. Pero me he detenido en esos proyectos y digo, ahorita estoy en una etapa de mi vida que lo que tengo que hacer es promocionar lo que ya hice. Uh-huh. Entonces, digo, a lo mejor si hay más tiempo, haré esos dos proyectos, ¿no? Pero por lo pronto es ir con los jóvenes o con las personas y hablarles de los libros, uh-huh. Y quizás si alguien se interesa también por pinturas, pues adelante, ¿no?
Así es. ¿Cuál es el aprendizaje que a lo largo de tu vida crees que te ha dado la vida? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha dado la vida?
Me ha dado conocer a los seres humanos. Eso es algo muy agradable. De pronto digo, ay, caray, he llevado una vida, digamos que dura, pero platicar así como estoy contigo, digo, con esos vecinos, inclusive con personas que solamente las vas a ver un momento, señores que me ayudaron como albañiles y me platicaban cómo los trataba su mamá o mi vecina que me platicaba de su hermano, que lo querían mucho y cómo acabó. Todo eso fue materia prima, también para mis historias, pero para conocer a las personas, eso me da mucho gusto de haber estado en diferentes como escenarios uh-huh. y no nada más quedarme con una sola idea, ¿no? Uh-huh. Sino ver lo que piensan en diferentes áreas.
Uh-huh. Si en este momento tuvieras un lienzo en blanco y te dijeran, tienes que hacer un autorretrato de Lina, pero Lina del pasado, del presente y el futuro, ¿cómo construirías ese personaje?
Uy, mira, a mí me, dentro de la licenciatura de comunicación, nos pusieron a hacer nuestro autorretrato. Uh-huh. Y un compañero me cotorreaba, decía, te pones más bonita de lo que eres, Lina, que no sé qué. Pues que yo dibujo a todos bonitos, ¿qué pasó, no? Pero, no sé, sería, si lo quiero hacer así muy realista, una niña con peinadito tipo Beatle, que así era de niña. Ya después una mujer joven y con mi peinadito de angelito de pastorela, con los chinitos. Y esa, quizás esa misma cara, pero le pintaría arrugas. Mm. Una arruga acá, una arruga allá. Porque, caray, eso es parte de la vida, ¿no? Okay. Ni modo. O sea, dicen que no se ve bonito, pero pues es parte de la vida envejecer.
Así es el paso del tiempo y todas esas experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida. ¿Cuál es el legado que quieres dejar, no solamente a través de tus ilustraciones, sino también a través de tus letras?
Quizás que las personas se sientan más seguras de sí mismas, que no se dejen influenciar por modas, que disfruten la vida sin que alguien llegue y les tenga que decir esto es lo correcto y esto es lo bueno y esto es lo que te tiene que hacer feliz. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su vocación. No todos podemos ser iguales, ¿no? Mm-hmm. Cada quien su estilo de vida, y si eso, mientras respetes a los demás y no te haga daño ni a ti ni a los demás, adelante, ¿no? Sí. Aunque no te deje dinero, como me decían de esta carrera.
Así es. Dentro de estas múltiples disciplinas que hay en las artes está también la música. ¿Cuál es esa sonoridad que te hace recordar a una persona especial? Quizás alguna ya no estén, algunas que sí. ¿Cuál es esa canción que cuando escuchas la melodía te hace recordar a esa persona especial y por qué?
Mira, tuve por ahí un gran amigo. Es una canción que suena como tonta. Es la de Mi Unicornio Azul. Luego uh-huh. me han dicho, bueno, ahí con amigas, pero ¿por qué te gusta, no? A mí me gusta porque hay una parte que dice, aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Y dice, mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Y a pesar de que está hablando casi casi como de una mascota o algo, este amigo me recuerda que él es compositor. Y también era generoso, sus canciones se las daba a sus amigos para que las cantaran en su grupo. Y así fue nuestra relación, un poco con amor, un poco con verdad, un poco con amistad, sin que nadie abrumara al otro. Y cuando escucho esa canción, sí, sí lo recuerdo.
Te hace recordar. Muchísimas gracias, mi querida Lina, por permitirnos conocerte, pero sobre todo porque nos hayas abierto tu corazón para conocer tu historia.
No, gracias a ti, Laura. Y ya saben, cualquier cosa, aquí estaré si me invitan.
Es un gusto. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Voces del Tiempo. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Agradezco a todo el equipo de redes sociales y, por supuesto, a nuestro querido Yoshi Rivero. Que tenga una excelente noche.
Mi cuarto libro se llama Cállate los ojos. La mexicana expresión Cállate los ojos nos indica que lo que estás a punto de escuchar es tremendo y difícil de creer. En este libro se presentan 5 relatos ilustrados con fotografías que nos hablan de situaciones extremas, las cuales rebasan la realidad. Las circunstancias que rodean a los personajes cambian en un momento, llevándolos a un mundo que no conocen y no saben cómo manejarlo. Así vemos la incertidumbre y confusión que sufre un hombre cuando la muerte se le presenta de manera dulce, o el odio inexplicable que manifiesta otro hombre por los juguetes, la terrible sensación de tristeza e impotencia que padece la mensajera de los ángeles cuando su misión es ignorada, simplemente porque los demás la consideran poca cosa. La gran sorpresa que se lleva una mujer cuando un pequeño se pierde dentro de su recámara. Y finalmente, los sentimientos encontrados que atormentan a un buen hombre cuando se ve orillado a afectar a un inocente y las inesperadas alucinaciones que por este motivo surgen en su mente. Después de leer este libro, podrás relatar su contenido iniciando con la frase: cállate los ojos.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.